COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, son las 3:30, hoy es viernes, es 4 de marzo de 2022. ¿Recordáis que hace unos días reflexionábamos en voz alta sobre si el deporte debe posicionarse o no, si el deporte debía o no alzar la voz sobre lo que está sucediendo en Ucrania? En el fútbol, es verdad que, reconociendo que salvo casos concretos, tibieza, ese es el orden general que se viene manteniendo en el deporte rey. El fútbol generalmente se mete en pocos charcos, salvo que haya algún tipo de interés de por medio, no vaya a ser. Pero lo cierto es que no es igual en otros deportes. Os invito a escuchar esta reflexión que hace el pontevedrés Quique Domínguez, entrenador de Anaitasuna, equipo de la Liga Asobal de balonmano, en la previa del partido del equipo pamplonica del conjunto navarro de este fin de semana.
Yo, si me permitís, no quería dejar de empezar esta rueda de prensa, sin que creo que no puede ser de otra manera, sin mostrar mi solidaridad y mostrar mi apoyo al pueblo ucraniano, ¿no? Sí que resulta absolutamente incomprensible y demencial que a estas alturas de la historia los problemas políticos o territoriales o no sé muy bien de qué índole se resuelvan a cañonazos y a bombazos y a disparos, ¿no? Resulta absolutamente incomprensible. Así que aunque sé que no sirve de nada, aunque sé que esto no va a llegar a nada, por supuesto, por lo menos mostrar mi apoyo, mostrar mi cariño a los ucranianos. Son nada menos que más de 1 millón de personas que han tenido que dejar su país. Así que mi solidaridad, nada más quería empezar diciéndolo y quería dejar por lo menos esta reflexión.
Pues sí, sí llega, Quique. Desde luego a nosotros nos ha llegado y además nos ha tocado un poco el corazón, tengo que reconocerlo. Quizá más gente, quizá más personas relacionadas directamente con el mundo del deporte deberían hacer esto que ha hecho Quique Domínguez. Porque las imágenes en las estaciones ucranianas de estos días, de gente que huye del conflicto, si no te rompen el alma, me vas a permitir que te diga que es que estás hecho directamente de otra pasta. Esas familias rotas, separadas, esas imágenes de esos niños llorando, esas lágrimas llenas de tristeza, y creo que lo que es todavía incluso peor que la tristeza, dadas las circunstancias, lágrimas plagadas de incertidumbre. Pero que no se nos olvide que hoy son ellos, hoy es Ucrania, pero que podríamos ser cualquiera de nosotros. Y quizá deberíamos hacer esa reflexión también cada uno de puertas para adentro. Quizá, más que pensarlo, me vais a permitir que os invite a que lo escuchéis. Este es Carlos Molina, seguramente ya conoce su historia, jugador de balonmano profesional que ha vivido una auténtica odisea para poder salir de Ucrania y volver a España, volver a su país. Esta mañana Carlos Molina ha dado una rueda de prensa en la que no ha podido, como es lógico, teniendo en cuenta lo que ha pasado estos últimos días, contener la emoción.
Yo vi muchas lágrimas de padres, yo soy padre, y la verdad que me siento, pues, me pongo en esa situación y he visto muchas imágenes, lo he visto allí, y las lágrimas de un padre cuando ve marchar a su mujer, a su hijo, pues son muy impactantes. Yo he vivido cosas que son, te podría decir que muy dramáticas y que he sentido muy, muy dentro. Y la verdad que no se lo deseo a nadie.
Yo también soy padre y yo he tenido la suerte de no tener que escapar de una guerra ni tener que vivir de cerca la situación que está viviendo ahora mismo tanta gente, tantas familias en Ucrania, pero estoy de acuerdo con Carlos Molina en que yo tampoco se lo deseo ni a mi peor enemigo. Eso sí, esto nos tiene que servir para hacer otra reflexión a mayores. Si el mundo no hace nada contra la invasión de Putin a Ucrania, vamos a dejar de utilizar eufemismos, vamos a dejar de hablar de guerra, vamos a hablar de invasión de Putin a Ucrania. Si el mundo no hace nada, el mundo va a ser cómplice de todos y cada uno de los inocentes que pierdan la vida y que, por desgracia, ya son muchos que han perdido la vida en esta guerra sin sentido. Es que, como decía un periodista que a mí me gusta mucho, al que yo sigo con especial cariño, porque, insisto, es un periodista al que admiro, Carlos del Amor, compañero de Televisión Española, decía en su pieza en el día de ayer del telediario, cito textualmente, en una guerra se puede morir de muchas maneras. Con estas reflexiones, en plural, queríamos arrancar hoy nuestro último Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra de esta semana. Gracias, como siempre, a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. A Ricardo de Miguel, recibe el saludo de quien te habla, hoy quizá más emocionado que otros días. Yo soy Santi Peón, 35 sobre las 3 de la tarde. Arrancamos el deporte en las Rías Baixas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vamos con mejores noticias. Esta mañana hemos tenido deporte en directo. Atletismo Mundial de Omán. En la ciudad de Muscat se ha celebrado la prueba de 20 kilómetros marcha. Y allí hemos recibido buenas noticias. Tía Chamosa ha conseguido un extraordinario 16º puesto. Así que nos vamos a esta hora de la tarde, 36 minutos por encima de las 3, hasta el domicilio de la familia Chamosa en Pontevedra para hablar con el padre de Antía, con Javier. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto de contentos estáis?
Bueno, pues ya te puedes imaginar, muy contentos, la verdad. A pesar de que el puesto podía ser mejor, pero bueno, por edad y su primer campeonato absoluto, pues súper contentos.
Eso te iba a decir yo. Evidentemente, cuando uno es atleta de primer nivel, como es el caso de tu hija, siempre hay que apretarles un poco y siempre hay que ser exigentes, pero es que el resultado es buenísimo. Y sobre todo, la pinta que tiene Antía en cuanto a trayectoria, ojito, porque estamos ante una gran atleta en ciernes.
Bueno, lo que está intentando conseguir, ¿no?
Oye, ¿cómo lo habéis vivido esta mañana en la casa familiar?
Pues ya te puedes imaginar, con muchísimos nervios. Aparte salió bastante tranquila, hacía mucho calor, aunque parece increíble que aquí estamos con 5 grados por la mañana, allí creo que estaban a 30 grados. El circuito era con cuesta, por encima, de 2 kilómetros, cuesta arriba 1 kilómetro, cuesta abajo otro kilómetro. Y salió muy lentita, muy lenta. De hecho, pasó, creo que el kilómetro 10, la mitad de la competición, en el puesto 30, si mal no recuerdo, y terminó en el 16.
Durante toda la prueba, confiésame esto, ¿sois capaces de estar permanentemente mirando a la televisión a ver si en algún plano aparece o no Antía? ¿O reconoces que de vez en cuando apartas la cara o apartas la cabeza de la televisión de lo nervioso que te pones?
intentamos mirar por todas las esquinas a ver si la podemos ver, porque siempre normalmente sacan a las que van de primero y lógicamente pues tienes que esperar a que la cámara gire un poco para ver si la ves en alguna posición, ¿no? Y nada, de pie, sentados, de los nervios.
Hace, Javier, escasamente una hora que ha terminado la prueba de tu hija, la prueba de Antía Chamosa. No sé si habéis tenido, teniendo en cuenta las dificultades que además me consta que hay a nivel de comunicación entre España y Omán, por las circunstancias evidentes, no sé si habéis tenido tiempo de por lo menos intercambiar algún WhatsApp, si habéis podido hablar algo con ella.
Sí, solo por WhatsApp, porque intentamos hablar hace pues unos minutos. Y la verdad es que no pudo, bueno, no sé qué pasaba y tuvimos que cortar la comunicación, ya no llevamos ni 10 segundos hablando.
¿Y qué fue lo que os dijo, por lo menos en esos WhatsApps?
Nada, que está súper, súper contenta, no se esperaba la posición en la que quedó, por tiempos tampoco es una posición en la que tenía que estar ella, pero bueno, ya nos pasó lo mismo también en el Europeo Sub-23 y quedó de tercera.
Ahora por las chinas, ¿no, Javier?
A las chinas es muy difícil, es imposible.
Es muy difícil, sí, pero no se puede decir nunca imposible en el mundo del deporte.
No, imposible no se puede decir. Pues, pero bueno, poco a poco, mira, tiene 22 años y poco a poco.
Tiene,
y ella lo sabe, ahora lo que tiene que es hacer la mínima para ir al europeo y tiene que centrarse en eso y a ver si lo consigue.
Y
el europeo absoluto hablamos ya, ¿eh?
Sí, bueno, y algo de París se habrá comentado en casa, ¿o no?
Nada, bueno, eso queda lejos, vamos paso a paso, y lo que quiere primero es ir al europeo, y ya veremos, el mundial, que también este año mundial lo tiene un poquito más difícil, pero bueno, nunca creo que pueda perder la esperanza en intentarlo, por lo menos intentarlo.
De que sí, estoy absolutamente convencido que en los próximos años, y en el caso de Antía, porque es muy joven, tiene carrera, si Dios quiere, para largo, vamos a tener tiempo seguro que de hablar y de contar muchas y muy buenas cosas de tu hija. Así que Javier Chamosa, padre de Antía, que enhorabuena por el resultado de la peque de la casa este mediodía en Omán, en Muscat, y que sigan llegando los buenos resultados y que eso nos permita seguir hablando en el futuro.
Perfectamente, pues muchísimas gracias a todos.
Seguimos, ahora sí, vamos a hablar del fútbol, porque este fin de semana también tenemos fútbol. Jornada 27 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, el domingo a las 6:30 en Balaídos, Celta Mallorca. Se estrena con el conjunto vigués un colegiado, se trata de Miguel Ángel Ortiz Arias, madrileño, que va a estar arropado desde la sala BOR, desde el bar, por otro madrileño, por Del Cerro Grande. El precio de las entradas para este partido entre un Celta que no quiere perder el tren europeo, a pesar de que con la victoria de la Real Sociedad precisamente este miércoles frente al conjunto bermellón lo pone todo cada vez más cuesta arriba, el precio de las entradas que ha marcado el club oscila entre los 22 y los 33 euros. No nos extraña que con estos precios sigan quedando entradas a la venta, entre otras cosas porque quizá el rival tampoco es demasiado llamativo. El Celta va a trabajar hoy de nuevo en horario vespertino, desde las 4, dentro de un ratito, dentro de algo menos de 20 minutos, en la Ciudad Deportiva, en Afouteza, con, a falta de dos sesiones antes del partido de Liga de este próximo domingo, todos los futbolistas a disposición de Eduardo Coudet. Si no hay contratiempos de última hora en las dos sesiones de entrenamiento que quedan, Dituro defenderá la portería del Celta, con Hugo Mayo, Josef Aidó, Araujo y Galán en defensa, con Beltrán, Denis, Cervi y Brais en el medio campo, arriba Santi Mina y Yago Aspas, dos futbolistas que ojalá este fin de semana puedan terminar con sus respectivas rachas negativas de cara a gol. Uno lleva 4 partidos, el caso de Aspas, y otro lleva 5, el caso de Santi Mina, sin ser capaz de meter la pelota en la portería rival. Así está el Celta. Vamos a saber más cosas del equipo bermellón. Me voy hasta COPE en las Islas Baleares con mi compañero Luis Ángel Trives para saber más cosas de tu Mallorca. Hola Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas tardes. Pues la principal novedad que tiene el Mallorca de cara a este partido es el fichaje de Clément Grenier, el centrocampista francés que estaba sin equipo, ha estado a prueba un par de días con el Mallorca y el equipo hizo oficial ayer la incorporación de un jugador que viene a sustituir al lesionado Íñigo Ruiz de Galarreta. Veremos a ver cómo rinde y lo lógico es que todavía no entre en convocatoria porque no está en ritmo de competición. Por lo demás, veremos a ver si Luis García Plaza vuelve a apostar por los dos delanteros o vuelve a apostar solo como Muriqi, como referencia, eso sí, tiene que conseguir un resultado positivo el Mallorca, conseguir sumar después de 3 derrotas consecutivas encajadas ante Betis, Valencia y Real Sociedad.
Gracias Luis Ángel, unos resultados que mantienen a los de Luis García Plaza tan solo, recuerdo, 5 puntos sobre los puestos de descenso. Un Luis García Plaza que no va a poder dirigir a su equipo en el banquillo de Balaídos. Recuerdo que fue expulsado y que el comité le expulsó, le echó de los banquillos, como decimos, 2 jornadas. La primera de ellas ya la cumplió el miércoles en su estadio frente a la Real Sociedad. La segunda de ellas la tendrá que cumplir el domingo en Balaídos. Algo con lo que no está nada de acuerdo el entrenador del conjunto bermellón.
Sí, te sientes impotente, la verdad. Te sientes que no formas parte del equipo, que no formas parte casi del partido, estás ahí arriba y yo siempre digo, creo que es muy injusto, ya no hablo de la expulsión injusta, que creo que eso, bueno, pues como a veces expulsan a un jugador injustamente, se acepta como un lance más del juego, pero que nos metan 2 partidos creo que no es justo para cualquier entrenador.
El central Martin Balien, después de la derrota frente a la Real Sociedad de su equipo del Mallorca, decía que lo próximo, este domingo en Balaídos frente al Celta, aquí en Vigo, va a ser un partido realmente importante, porque de sumar los 3 puntos su equipo dejaría un poquito más lejos, y ese es sin duda el principal objetivo de este Mallorca, los puestos de descenso.
Hablar de rachas es difícil porque te tocan los equipos que son un poco de otra categoría por sus objetivos que tienen. Aún así, en todos los partidos competimos siempre, pero por el siguiente partido, que sabemos que va a ser importante, ilusionante, son los nuestros partidos y ahí vamos a mostrar toda nuestra energía y nuestro entusiasmo por quedarnos con nuestro objetivo.
Y el 10 del conjunto balear, Antonio Sánchez, reconoce que con esta racha negativa del Mallorca de 3 derrotas consecutivas, lo único que pueden hacer es algo de autocrítica, de puertas para dentro del vestuario, intentar mejorar y con ello venir a Vigo a intentar rascar por lo menos un punto.
Sí, yo creo que veníamos en una buena dinámica y es volver a ese camino. El equipo estaba convencido de lo que hacía. Nada, sabemos lo que tenemos que hacer y hacerlo el próximo partido, que yo creo que así estaremos muy cerca de conseguir los 3 puntos.
Por cierto, el Real Club Celta, de la mano de su fundación, ha decidido organizar una recogida de productos de primera necesidad con motivo del conflicto bélico que tiene lugar en Ucrania. Aquellos que quieran donar, sobre todo productos de primera necesidad, como decimos, principalmente alimentos no perecederos, lo pueden hacer en las puertas 22 y 23 del Estadio Municipal de Balaídos el próximo domingo, antes del encuentro, entre las 5 y las 6 y media de la tarde. Es el horario previsto para que eche a rodar la pelota de manera oficial en este partido de la jornada 27 que enfrenta en Vigo, en Balaídos, a Celta y Mallorca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Seguimos con más fútbol. En Primera Federación, el filial del Celta, el Celta B, este fin de semana no tiene partido, no juega. ¿Por qué? Pues porque debería enfrentarse con el Extremadura, que recuerdo que después de su incomparecencia en dos partidos de lo que va de temporada ha sido excluido de la competición. En estas últimas horas hemos tenido las notas finales por parte del juez único de competiciones, que ha resuelto ubicar a la Extremadura Unión Deportiva en el último lugar de la tabla clasificatoria con 0 puntos, computándose entre las plazas de descenso previstas a la segunda categoría de la federación, con lo cual si iban a descender 5, automáticamente ahora pasan a descender tan solo 4 equipos. Y segundo punto importante para los equipos gallegos, respetar las puntuaciones obtenidas por los demás clubes en los 25 encuentros disputados por el Extremadura y en el resto de encuentros no celebrados dar por vencedores a sus oponentes por el resultado de 2-0. Yo creo que esta historia todavía tiene muchos capítulos por contar, y si no, al tiempo. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Donde por suerte sí tenemos partidos, sí tenemos fútboles en Segunda Federación. El domingo a las 11 en Fragoselo, Coruxo Ceares.
Partido importante para los vigueses, que deben sumar los 3 puntos ante el colista del grupo, el Unión Ceares, que tan solo ha conseguido 15 en lo que va de temporada. De conseguir esa victoria, el equipo de los hermanos Montes podría finalizar esta jornada en puestos de playoff de ascenso y comenzar así a pensar en cosas más importantes y más ambiciosas que salvar la categoría.
También el domingo por la tarde a las 4 y media, Navalcarnero Arosa.
Complicada salida para la Arosa, que visita el campo del tercer clasificado, con la necesidad de puntuar para alejarse de los puestos de descenso. El colchón ahora mismo es de tan solo 3 puntos. Lo positivo para los de Jorge Otero, que vienen de empatar ante el líder, dejando además muy buenas sensaciones. En la previa del encuentro habló Jorge Otero, el míster arlequinado, que decía que el Navalcarnero está ahí por méritos propios.
No me sorprende en absoluto. Yo creo que tiene muy buenos jugadores y la verdad que está haciendo las cosas muy bien. Un equipo, bueno, que, como te digo, con muy buen pie, jugadores muy dinámicos, con muy buena llegada. No, en absoluto me sorprende, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes rivales, de los grandes equipos de esta Segunda Federación.
Importante el trabajo defensivo, pero dice Jorge Otero que también tienen que arriesgar para hacer daño al Navalcarnero.
Y tenemos que arriesgar en momentos puntuales, ¿no? O sea que, bueno, creo que llegamos después del último partido, creo que nos vino bien, y a ver si somos capaces un poco de mantener esa idea de actitud defensiva, y después con balón, evidentemente creo que estamos capacitados para seguir manteniendo un poco lo del otro día, ¿no?
Admitía el técnico de la Rosa, admitía Jorge Otero, que el equipo no está siendo regular y que ese es uno de los aspectos sin duda a mejorar en el tramo final de la temporada.
¿Por qué no conseguimos mantener un poco ese nivel? Pero la realidad es que, bueno, nuestro planteamiento, independientemente de ir con la presión más alta o más baja, o replegar o estar plegados, o ir a presionar de una manera o de otra manera, bueno, creo que no varía tanto para que el equipo sea regular, y creo que en eso nos está costando mantener esa regularidad, como bien dices.
Y a las 5 de la tarde del domingo al Pontevedra le toca visitar el campo de la Unión Deportiva Llanera, o lo que es lo mismo, Ricardo, el más pequeño de la categoría.
Así es, bastante más pequeño que Pasarón, habló de ello en la previa Ángel Rodríguez. Es importante sumar los 3 puntos para recortar o al menos mantener la distancia con el líder, el Unión Adarve. Miguel Román no estará en el choque porque vio la quinta cartulina amarilla la pasada jornada ante el Marino. En la previa del encuentro, declaraciones del míster granate de Ángel Rodríguez, que admitía que esta está siendo para el Pontevedra una temporada de altibajos.
Solamente de frescura, es una cuestión de todo, ¿no? Y de rachas, incluso de jugadores que durante un tramo
Por ejemplo, Charles ha marcado jornada tras jornada y ahora lleva una jornada que no marque y le está costando un poco más. Pues a lo mejor con menos posibilidades sí, en un partido sí, en otros no. Al final es una temporada de altibajos en lo físico, en lo colectivo, en la manera de jugar, en la precisión, en todo.
Si tiene que hacer cambios en el 11, dice que lo hará, pero no se plantea rotar por visitar el campo del penúltimo clasificado, porque dice que todos los partidos valen lo mismo, 3 puntos.
Al final tienen el mismo valor de puntos el perder en Llanera con perder en casa o con no ganar. Si hubiese la posibilidad de hacerlo, lo estudiaría, pero creo que son todos los puntos muy importantes y para mí, pues a lo mejor llega el día de jugarnos algo contra algún equipo y dices, bueno, pues no tengo este jugador, no va a pasar nada.
Podría ponerse líder el Pontevedra si gana su partido y pierde el Adarve, pero dice Ángel Rodríguez que esta temporada, especialmente en la segunda federación, está siendo muy difícil desmarcarse de los adversarios.
Es que es complicado que en este grupo, por los condicionantes que tiene este grupo, haya algún equipo que se pueda disparar mucho con respecto a los demás. Lo hizo el Adarve está cerca de todos ya. Parecía que nosotros nos íbamos a despegar, estamos cerca de todos. Parecía que algunos equipos iban a quedar abajo, están cerca de todos.
Suerte a todos nuestros equipos. Hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano, Liga Sobal, partido importante para el Frigoríficos Domorrazo, este domingo a las 7 en el pabellón de Ogatañal. Recuerdo que el equipo de Nacho Moyano ocupa la quinta plaza de la categoría. Enfrente el Torrelavega, que busca escapar de los puestos de peligro. Se da una situación curiosa en los banquillos. Nacho Moyano y Alex Mozas, el entrenador del Torrelavega, del conjunto cántabro, tienen una relación, podemos decir, casi familiar. Enseguida vais a entender por qué. Lo primero, en declaraciones a la propia Liga Sobal, dice el técnico del Torrelavega, dice Alex Mozas, que para ellos lo del domingo en Cangas es una final.
Todos los partidos son muy duros, en este caso Cangas, que es una cancha histórica y muy difícil para nosotros, pero es una final y bueno, es así, es una presión grande para nosotros, pero estamos acostumbrados a convivir con la presión, porque cuando peleas por un ascenso, pues también es importante el ganar siempre, ¿no?
Y como diría el sabio refranero gallego, y aquí vais a escuchar a Alex Mozas, amiguiño sí, con Nacho Moyano, pero a vaquiña por lo que vale.
Bueno, con Nacho, más que un rival, es un amigo, un compañero de trabajo desde hace muchos años en Madrid, en el que hemos compartido muchos momentos, muchos campeonatos de España juntos y demás. Bueno, este fin de semana nos toca enfrentarnos, es un partido especial para mí porque bueno, le tengo mucho cariño, como he dicho muchas veces, es el padrino de mi hija y al final es como uno más de mi familia. A partir de ahí somos rivales, cada uno querrá ganar, iremos a muerte cada uno por los puntos, me hacen falta más a mí y luego otra vez volveremos a ser amigos y nos seguiremos llevando igual de bien.
Con los compañeros de Volta e Media, ese programón que se han sacado de la manga desde la Federación Galega de Balonmán, con el presidente y todo su equipo de trabajo, en la tarde-noche de ayer estuvieron con David Iglesias, que además en este partido va a estrenarse como hispano, como internacional absoluto con España. Dice David Iglesias, el jugador de Balonmán Cangas, que hay que sumar los 2 puntos frente a los cántabros para intentar que entre este y el próximo partido, vitales para el conjunto cangués, se pueda conseguir la salvación matemática.
Primero, salvarse matemáticamente, ¿no? Que ahora vienen 2 partidos que van a marcar un poco el devenir de la temporada, la verdad. Torrelavega, Valladolid, antes del parón, y a conseguir 2 o 4 puntos y luego ya se verán las aspiraciones del equipo, ¿no? Pero bueno, primero estos 2 partidos que al final la liga más apretada que nunca estábamos.
En cuanto a su internacionalidad, que de momento deberá esperar unos días para poder estrenarse con el resto de compañeros en los hispanos, dice David Iglesias que para él es un premio al trabajo, pero ojo, quiere dejar muy claro que es un premio tanto a nivel individual, eso es evidente, como sobre todo para todos sus compañeros en Balonmán Cangas.
No, o sea, un poco es un premio, ¿no? De la temporada, eso sí. Un premio tanto individual como al colectivo, porque sin los compañeros, la verdad, no, esto sí que no sería posible. Dani, por ejemplo, el que viene conmigo, que es el al que le cierran los exteriores hasta la esquina para que yo pueda entrar entre unidos, por ejemplo. Y luego todo el equipo, la verdad. incluido el entrenador.
Por compromisos internacionales, este fin de semana no se juega la División de Honor Femenina. En División de Honor Plata, la próxima semana, el próximo fin de semana, van a empezar las segundas fases. Novas y Cisne por el ascenso y el Teucro por la permanencia. Un Teucro que esta mañana ha anunciado su Asamblea General Ordinaria para el jueves 17 de este mes de marzo en el Salón de Actos del Edificio Administrativo de la Xunta en Pontevedra. Primera convocatoria, 9:15 de la noche. Segunda, 21:45. Dos puntos en el orden del día. La aprobación del reglamento electoral para poder elegir nuevo presidente y la aprobación también del calendario electoral. Sintonía de baloncesto aquí en la cadena COPE. Si ayer hablábamos con Raúl Canle, que está en Rostov, hoy nos vamos un poco más al sur de Rusia, a Krasnodar, donde trabaja Alberto Blanco, el entrenador del segundo equipo del Lokomotiv Kuban. Alberto es de Vila García y está evidentemente preocupado por la situación que se vive en Ucrania. Así, de esta forma, se lo ha contado a los compañeros de la televisión de Galicia.
Estou tenso, poño que nervoso. Non creo que nin o deporte, nin a cultura, nin nada que estea na vida social pode manterse o marxen. A ver, procuro estar dentro do que cabe concentrado no meu traballo, levar a situación o mellor posible.
Reconoce Alberto Blanco que, dados los acontecimientos, no tiene nada claro ¿qué es lo que va a hacer con su vida?
No quiero tomar ninguna decisión hasta que no me echa o día a día. Hay una semana pensado de una forma, hay tres días de otra, o se pensó de otra. Teño arriba de la mesa todas las opciones. Quedarme, irme, irme, volver, irme, no volver.
Y quizá me equivoque, pero yo he tenido la sensación, escuchando a los compañeros de la televisión de Galicia en esta entrevista con Alberto Blanco, con el entrenador de Vila García, que por lo menos por primera vez en bastante tiempo es el primer deportista profesional al que escucho manifestarse sobre el sentir del pueblo ruso.
Noto cierta tensión, cierta a xente como un poco más calada por la rúa, eso sí que es verdad. En o meu entorno, pues, teño una apreciación moi persoal que xente está en contra absolutamente desto. Os bancos non teñen liquidez, non sabemos moi ben como imos facer. O que máis me chama atención é o ruido dos avións militares pola noite.
No me extraña, menuda situación que se está viviendo. Rusia es muy grande, pero además es que hemos hablado en estos últimos días, o hemos escuchado en estos últimos días, a gente vinculada con el deporte y con las Rías Baixas, que está especialmente cerca de la zona de conflicto. La Euroliga femenina repesca al Girona de María Araújo tras la suspensión de los equipos rusos. Van a jugar los cuartos de final. Miguel Méndez ya está de vuelta en Vigo después de su largo viaje desde Caterimburgo. Unos días de tranquilidad para pensar qué va a ser con su futuro. Recuerdo que además de seleccionador femenino absoluto, es el entrenador del Caterimburgo ruso. En Liga Femenina Challenge, mañana 19:45 en Navarra, Construcciones Ardoy, Celta, Zorcarre, Calvi. En Liga EVA, los dos equipos de nuestra zona juegan mañana a las 8 en Arraña, en Marín. El Peixe Galego que recibe al Hereda Ávila, 15 minutos después a las 8:15 en el Municipal de Oporriño. El Porriño Baloncesto Base se va a enfrentar con el Chantada Ensino. Y por último, baloncesto en silla de ruedas, también mañana a las 6 en Burgos. Burgos y Bercón San Fip. Se puede seguir el partido en directo a través de la página web oficial de Bercón San Fip. Y como siempre, antes de cerrar, más cosas en modo breve. Motocross, Ricardo, segunda prueba del Mundial para Rubén Fernández.
Tras el quinto puesto logrado en la segunda manga del Gran Premio de Gran Bretaña, el Vigués buscará repetir las buenas sensaciones este domingo con el Gran Premio de Lombardía.
En fútbol sala vuelve la Liga para Pollo y para Marín.
Los dos juegan mañana sábado. El primero en hacerlo será el Marín Futsal, que recibe a las 5 a Ourense. Una hora y media después, a las 6:30, el Pollo Pescamar visita al penúltimo, el Atlético Torcal.
En voleibol, por fin este fin de semana sí puede volver a jugar el Vigo Volley.
Sí, el equipo de Pablo Parga lo hará como local en el pabellón de Coia, recibiendo mañana sábado a las 6:30 al voleibol de Umbría.
Y por último, en ciclismo, fin de semana de actividad para Rías Baixas y Superfreud.
Con la disputa de la segunda prueba de la Copa de España, el circuito de Guerrita en Murcia, de 166 kilómetros, tanto, como bien decía Santi, para Club Ciclista Rías Baixas y Superfreud.
Es casi un milagro, pero nos ha entrado todo lo que teníamos preparado. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi, igualmente.
Y yo mismo os deseo a todos vosotros. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Gracias por elegirnos. Feliz tarde. Chao.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.